La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Aislamientos Epeleco.
Haga frío o calor, Epeleco garantiza un sistema térmico para el hogar, rápido, sin obras y económico. Con Epeleco tendrás un ahorro de hasta un 53%. Si quieres que las fluctuaciones de los precios de energía no te den sustos, infórmate en el 661-173-924 y en epeleco.com.
To the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes off the third row. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con Ángel Toña. ¿Cómo estás, Ángel?
Egunon.
Jonathan García.
Santo. Antes de unos días de descanso. Egunon.
Y José Ramón Becerra. ¿Qué tal, José Ramón?
Hola, Coldo.
Bueno, los oyentes les voy a invitar a través del 688-88-7788 para que vayan dejando sus comentarios precisamente en el día de hoy. Un día en el que, bueno, tenemos varias noticias. La del Atlético no la vamos a tocar.
No, lo dejamos.
No
sí,
vamos
mejor,
a dejar.
Mejor.
No vamos a tocar. Mejor, ¿no, José Ramón? Digo yo.
Vamos, sí, bien. Bueno, oye, el deporte es así y algunos días nos tocará disfrutarlos y la mayor parte de ellos sufrirlos.
Bueno, pues ahora lo que hay que hacer, tiene el Atlético que enmendar la plana en la Liga para no acabar en fracaso. Porque así para es. Mí, claro, yo discutí antes con Bingen, pero Bingen se pedía el consejero. Pero para mí, si no se consigue Europa, es un fracaso. Ya lo siento. Sobre todo, es verdad, ¿eh? Pero bueno, no voy a entrar en ese detalle. Como Ángel está concentrado con la Ichuria...
120 minutos ayer de sufrimiento.
No, yo solo siento por la cantidad de gente que siente, por ellos, pero por el Atleti no siento nada.
Ya. Bueno,
Ahora, es verdad que mis hijos, mis amigos, tanta gente que sufre por algo que a mí me parece que no tiene sentido de sufrir, sufro por ellos, no por el Atleti.
Pero ¿cómo me puede decir alguien que está entregado al ciclismo?
No, al deporte. No estoy entregado a otras cosas más serias, a la filosofía, al pensamiento,
vale,
a la política,
eso también.
A la sociología, a la enseñanza, a la academia.
La filosofía no se vive, Ángel, se vive más
pegar
del Atlético que de
patadas al balón, no. Y al ciclismo me gusta andar en bicicleta, no me gusta ver la televisión.
Bueno, yo la verdad es que el ciclismo en televisión, por ejemplo, lo único que me producía era sueño.
Por la hora. En televisión es un deporte espectacular.
No es el ciclismo, es la hora.
El Tour de Flandes el domingo fue algo espectacular.
No es como
lo
provoco.
Que hizo
lo mío es provocar, lo mío es provocar. Bueno, pues os voy a llevar a otros asuntos, ¿eh? Os voy a llevar a asuntos que, mira, por ejemplo, ayer, de nuevo, las cifras. Ya sé que no se puede andar, y no te gusta, Ángel, ya lo sé, mirar las cifras del número de parados, exclusivamente mensuales, etcétera, porque hay que ver el gran recorrido. Pero claro, es que el gran recorrido nos está llevando ya a mirar a que estamos hablando de cifras de 2008. Estamos mirando, tanto en Euskadi como fuera de Euskadi, en récords de empleabilidad. Es cierto que uno luego puede entrar en las características de empleo. Yo esta mañana se me ha ido un poquito la boca cuando hablaba, por ejemplo, de un diario, ¿no? El diario La Razón. Porque hoy sacaba una, bueno, pues una gráfica, ¿no? Y hacía referencia al empleo. Y, hombre, yo creo que hay suficientes noticias en torno al empleo como para analizar y para no circunscribirlo todo a que, por ejemplo, esto es un... que son los camareros los que han hablado del empleo. Hombre, un poquito más lejos que todo eso, yo creo que podemos llegar, ¿no? Me da la sensación.
Desde luego, las cifras, son las que son, y evidentemente cuantos más cotizantes haya la seguridad social, mejor; cuantas más personas empleadas, mejor. También es cierto que cuando hacemos la comparación con 2008 tendríamos que ver cuántos de esos empleos son a tiempo completo.
Sí, la calidad del empleo, sí.
Pero la calidad del empleo ha mejorado en la medida en que es indefinido, eso es verdad. O sea, el empleo indefinido, sobre todo entre las personas jóvenes, se ha disparado, y es una de las cosas que ha resaltado la propia ministra de Trabajo, ¿no? Pero es verdad, pues, que antes se hablaba de que hay que repartir el empleo, y eso es lo que se está haciendo. El empleo es con más fijos discontinuos, con más personas trabajando a tiempo parcial, y eso nos tiene que llevar a pensar que realmente el número total de horas de trabajo, pues seguramente no va a ir creciendo en la sociedad en la que vivimos. Podemos repartir ese empleo, podemos hacer que ese empleo sea más estable, pero seguramente cada vez va a haber más personas que, si no trabajan la jornada completa, de 8 horas, pues evidentemente van a necesitar un apoyo extra por parte de las administraciones para poder tener proyectos de vida sostenibles. Pero eso es una reflexión más amplia y quizás no es la que corresponda hoy, ¿no?
Bueno, el paro estuvo rondando los 2 millones de parados entre los años 2001-2002 hasta el año 2008. Luego en 2008 fue donde se colocó en 3 millones y de ahí para arriba hasta casi los 5 millones, en función de qué tipo de encuesta, en la crisis más grande. Y ahora hemos vuelto a las cifras de cuando empezó la crisis del 2008. Pero bueno, estuvo más bajo. Pero en cualquier caso, creo que lo que más llama la atención es que es, digamos, un dato contra todo pronóstico. Y esto es, a mí me parece que es un dato para la reflexión, porque ni la inflación, ni la crisis financiera, ni la guerra de Ucrania, ni la incertidumbre económica, ni los agoreros empresariales que dicen que todo va mal, luego se confirman en los datos. Los datos del empleo son buenos. Mejores pueden ser, pero son buenos y están yendo bien. Lo cual yo creo que también significa que estamos en un momento, voy a utilizar una palabra un poco rara, pero disruptivo, en el que los propios economistas tenemos serias dificultades para identificar qué es lo que está pasando. Por ejemplo, pues tenemos dudas sobre si hay que seguir subiendo o no los tipos de interés. Porque están subiendo el crédito, estamos haciendo daño a las familias que tienen hipotecas, daño serio además. No parece que estamos frenando demasiado, afortunadamente, digamos, la economía para que baje la inflación. Parece que la inflación va a bajar por sí sola, con independencia de los tipos de interés. Yo creo que hay elementos suficientemente disruptivos que los propios especialistas, y yo no soy uno de ellos, no sabemos interpretar muy bien lo que está pasando. Pero sin duda, la cuestión del paro yo la relaciono más simplemente con la demografía. Cada vez hay más gente que se jubila, cada vez hay menos jóvenes, cada vez hay menos gente que viene por abajo y más gente que se va por arriba. Luego necesitamos personas que trabajen, que ocupen los puestos de trabajo que necesitamos. La inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, contra lo que se dice, no destruyen empleo, lo transforman, como lo transformó la revolución industrial en su día y otras saltos tecnológicos. Y yo creo que estamos en un momento histórico que durará años, en los que necesitaremos mucha mano de obra, que no me gusta hablar de mano de obra, muchos profesionales inmigrantes, porque los países ricos están envejecidos, no tienen niños y seguimos necesitando muchas personas cualificadas para el empleo, para el trabajo. Tampoco me gusta hablar de mercado, porque me parece que el trabajo no es una mercancía.
Jonathan.
Bueno, pues si Ángel tenía dudas y decía que los economistas no saben explicar o no saben aportar respuestas a la situación, yo mucho menos, ¿no? Que la economía me pide de refilón. Pero barriendo para casa, lo que destacaría es eso, ¿no? Que da igual cuál sea el resultado del desempleo o de la evolución de esa misma gráfica de personas que están trabajando, que los discursos políticos siguen siendo los mismos. Con lo cual, desde un punto de vista ciudadano, es un dato que aparece todos los meses, ¿no? A las 9 de la mañana, en punto. Y ya está. Es el debate del momento entre las diferentes formaciones políticas y luego pasa. Pero es que detrás, como bien decía Ángel también, hay personas. Y dentro de esas personas hay colectivos muy sensibles y hay colectivos que también están reclamando cosas. Precisamente yo hoy, cuando venía hacia la radio, por el puente de Deusto, había una manifestación, ¿no? O sea, el dato es uno, pero detrás hay otras muchas realidades. Y sin embargo, la clase política, o cierta clase política, parece, o en los discursos políticos no está presente. El aportar medidas o proponer cuestiones, por ejemplo, como el famoso debate sobre la inteligencia artificial, sino que está ahí, no hay más. Por eso, la expresión de ese dato económico, no sé leerlo mucho más allá de lo que de los comentarios que pueden hacer personas que tienen conocimiento y economistas, sino cuál es la respuesta real que los partidos políticos pueden dar a ese mismo efecto, ¿no? Que es lo que me sigue sorprendiendo, porque ayer veíamos que era, por una parte, un resultado positivo, cierto es, y por otra parte, un resultado negativo, además equivocándose con cuál es la fuente, ¿no?, que da el dato. Y estamos en el 28 de mayo, hay elecciones municipales, autonómicas en algunos territorios. ¿Cuáles son las soluciones? Porque decir que ese es estacional, que es producto de las vacaciones, que son los camareros, como bien decías, o la hostelería, la que tira del mercado laboral, ¿vale? ¿Y cuáles son las otras soluciones? Sí, eso es lo que debería.
Jonathan tiene razón en que al final el debate siempre se reduce al dato, que el dato es objetivamente positivo, como también decía Ángel, ¿no? Pero por eso yo mencionaba, si intentas rascar detrás de eso y ver cuál es la calidad de ese empleo, si es empleo a tiempo parcial, si son fijos discontinuos o no, es decir, quizás podrías tener más respuestas que los economistas mirando exclusivamente el dato no alcanzan a tener. Y ese sería el debate más interesante sobre el empleo, porque al final los datos de reducción de paro, de incremento de cotizantes, en lo que nos tiene que servir, como decía Jonathan, es en que las personas que están detrás de esa estadística tengan mejor vida y tengan que puedan tener unos proyectos vitales suficientes. Si lo que estamos creando es empleo a tiempo parcial o empleo de fijos discontinuos, es evidente que ese empleo no va a permitir a las personas, tal y como están hoy en día, los precios de los alquileres, el precio de la cesta de la compra y demás, tener unos proyectos de vida sostenibles, independientes y prolongados en el tiempo. Y esa sería la alta política, ese sería el debate de alta política que tendríamos que tener, pero es verdad que no ese es el que está, y por eso yo en mi intervención primera he dicho, es que eso no es lo que toca hoy, pero la realidad es que deberíamos hablar más, se debería hablar más de eso, sin quitarle valor al dato en sí mismo, ¿eh? Sin quitarle valor.
Yo he querido llamar de una de las cosas que he dicho la atención sobre los discursos catastrofistas de, sobre todo de los dirigentes empresariales, que los distingo bastante de los empresarios particulares, que dicen que todo va mal y que esto va a afectar al empleo, que esto va a ser negativo para el empleo, y todos los datos siempre después les desmienten, ¿no? En realidad es como estar... están ellos mismos diciendo, es que no quiero generar empleo, es que no quiero generar empleo, es que el empleo se está generando porque el país necesita trabajadores cualificados y no cualificados para seguir produciendo y para seguir manteniendo, digamos, la riqueza natural que producimos diariamente. Y yo creo que los empresarios se niegan un poco a este dato por no querer subir condiciones, mejorar condiciones de trabajo, por resistirse a tocar sus cuentas de resultados mejorando la vida de los trabajadores. Por lo menos, repito, los dirigentes empresariales.
Habiendo, por lo tanto, lo dejan al legislativo, en este caso al ejecutivo, como el incremento en el salario mínimo, ¿no?
Afortunadamente.
Correcto.
Digo afortunadamente que tenemos una clase en este momento política que es sensible a esas cuestiones.
Que precisamente es una medida de choque más que evidente, y el discurso era ese mismo también.
Claro, pero y eso deja muy mal a los economistas ortodoxos, digamos, que claro, eran los agoreros, como dices tú, Ángel, porque es que el salario mínimo interprofesional se ha subido un 47%. Y eso no ha ido en absoluto en detrimento del empleo a lo largo de esta legislatura.
Ni va a ir en detrimento del empleo el aumento de las cotizaciones sociales.
Sí, sí. Sí, no, estoy completamente de acuerdo, pero bueno, eso sí es una derivada interesante que nos permite hacer ver que muchas veces el discurso hegemónico ese que se ha instaurado en todos los medios, digamos, sesudos sobre economía, política y demás, pues que era un discurso falso. Es el discurso neoliberal de que si tú vas en detrimento de los beneficios empresariales vas a ir en detrimento del empleo.
Pues sí, realmente interesante no es discutir con un trabajador si le voy a pagar el 5% más y el 5% menos sobre un salario, me da lo mismo de 1.500, de 1.000 o de 3.000 euros. Uh-huh. Lo realmente importante es que un trabajador esté bien situado en su puesto de trabajo y que esté razonablemente satisfecho con lo que le están pagando y esté dando resultado en su trabajo. ¿Qué más da que le pagues a un trabajador 2.000 euros si trabaja a desgana? Y sin embargo, qué bien que le pagues 2.200 y trabaje satisfecho. Vale, es bueno para el trabajador, es bueno para la empresa, es bueno para la economía.
Seguramente porque la interpretación sea la del balance de resultados final de he dejado de ganar en vez del 8 el 7,5.
Sí, pero es que el trabajador es el que produce la plusvalía también en los ingresos.
Sin duda, pero
no
discurso,
solo en el gasto.
El discurso implementado, el discurso que está enraizado es ese, ¿no? En vez de ganar el 28, he ganado solamente el 26, que sigue siendo una ganancia, ¿no?
Y luego queda fuera de los discursos la otra derivada, y es que cuando el resultado del trabajo, es decir, el salario, es insuficiente y las condiciones de vida que hemos mencionado, que son el precio de las hipotecas, el precio de la vivienda, el precio de la cesta de la compra, no te permite con el salario que tienes, pues se produce, como en muchos países ya se está hablando, la gran renuncia. Es decir, para trabajar por este sueldo me voy a mi casa. Y eso es esa gran renuncia es una cosa que ya preocupa en Estados Unidos, en Francia, en otros países. Es decir, que el trabajador o la trabajadora dice, hasta aquí he llegado. Yo, por este sueldo, no trabajo.
Antes, ayer lo leía, se entendía que un trabajador desempleado era un trabajador que entraba en depresión porque se consideraba inútil. Y considerarse inútil es como perder el sentido de la vida. Pero hoy no es así. O afortunadamente no es así. Hoy hay trabajadores desempleados que no quieren trabajar porque quieren darle un sentido a la vida diferente del que les da un trabajo mal pagado.
Las nuevas generaciones yo creo que nos han traído eso. Y eso es un tesoro. Eso es un tesoro. Considerar que no vivimos para trabajar, sino que bueno, trabajamos para tener una buena vida. Y si el trabajo no nos puede dar esa buena vida, pues...
Bueno, pues esas son las grandes discusiones. No sé si las discusiones de la humanidad, pero son discusiones importantes, ¿no? Ahora sí que es cierto que se prima también, no solamente un salario, sino la conciliación, etcétera, las horas.
Sí, sí.
Ahora se negocia
el tiempo,
eso.
El tiempo libre.
Se negocia el tiempo. Antes se negociaba menos ese capítulo. Antes se negociaba más a ver qué subida voy a tener en el salario. Es cierto, eso ha ido también mudando con el tiempo.
Sí, sí.
Para bien, ¿eh? Para bien. Yo creo que para bien. Sí. Pero bueno... Dicen algunos oyentes, dice, hay mucha información falsa. Decir que la economía está mal cuando la gente va de vacaciones, compra casas y el fútbol que no falte. Falta credibilidad en la información. A ver, también es verdad que muchas veces, y Ángel se refería antes a esos mensajes agoreros que lanzan algunos empresarios, sí que es cierto que, y yo eso también lo constato, ¿no? Cuando las cosas van bien y cuando empiezan de repente a repuntar los resultados, que son positivos en muchas de las grandes empresas, que luego tienen su reflejo también en otras pequeñas compañías, pues resulta que empiezan ya los... no, es que fíjate, en el horizonte vienen viene la tormenta, no sé qué, la incertidumbre, que si la guerra, que si los precios... Pues con toda esa coyuntura estamos en índices de crecimiento que lo firmaría cualquier año, normal y corriente. Sin todo eso. Sí, sí. Y dices, hombre... Algo habrá cambiado, ¿no? Digo yo. Es un poco los miedos esos a decir a que me pillo los dedos si digo que las cosas van bien y tengo que andar pegando repuntes y subidas. Dices, hombre, es que no, yo creo que también, tiene mucho de eso, ¿eh?
Sí, hay también detrás del discurso de los dirigentes empresariales y de estos opinadores en nombre de ellos, digamos, siempre un discurso político contra el gobierno, ¿no? O sea, ellos entienden que el que tiene que manejar las cosas económicas y las cosas políticas tienen que ser los conservadores, que son los que mejor lo hacen, que los progresistas siempre despilfarran, gastan y malgastan, y por lo tanto, mientras estén los socialistas y sus cómplices en este gobierno, hablaremos mal de ellos, aunque las cosas vayan bien.
Pero,
esto es así.
Pero mira, Ángel, a mí es que estoy uno u otro, es que me preocupa un bledo en este caso, si al final, si estamos hablando de las consecuencias. Tema de pensión, la reforma de las pensiones. Oye, a ver, en primer lugar, se ha subido un 8,5% la gran mayoría de las pensiones. ¿Eso es bueno o malo? Objetivamente es bueno, ¿no? Bueno, pues hay voces, no, es que esto es insostenible, que se va a caer el sistema. A ver, podemos poner luego todas las dudas que queráis sobre todo, pero objetivamente y de momento todas las cosas van bien en ese sentido y son buenas. Pero bueno, oye, cada cual que tenga su criterio. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
El Ayuntamiento de Eibar te invita a vivir en directo la sexta etapa de la Itzulia Basque Country el próximo 8 de abril, la última y más decisiva de esta prueba. Ven a Eibar y disfruta de la emoción de esta carrera tan importante de nuestro panorama ciclista. Eibar, siempre con el ciclismo.
De los pies a la cabeza, cuida tu cabello en su nuevo salón de General Concha 6. Durante el mes de marzo, con cualquier servicio, peinado, corte, color, consigue gratis tu tratamiento express. Acércate y te asesoramos para que te veas mejor. Para más información, delospiesalacabeza.es.
Abierto el plazo para estudiar bachillerato en el Centro de Formación Somorrostro. Ofrecemos a tus hijos un modelo educativo personalizado e innovador, con todos los avances didácticos y tecnológicos. La prematriculación online o presencial la podrás realizar hasta el 21 de abril. No dudes en solicitarnos antes una orientación personalizada. Llámanos o infórmate en somorrostro.com.
En Calzados Alonso, especialistas en calzado de caballero en Bilbao, arrancamos temporada llena de novedades. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir el zapato que buscas. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa 2. Calzadosalonso.com.
Descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, sus bodegas y vinos. Lo tienes todo y lo tienes muy cerca. Entra en alavaturismo.eus y ven a viajar. Una invitación del Departamento de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
La garantía de una obra bien hecha pasa por la calidad de los materiales. Una garantía que encontrará en Pavimentos y Cerámicas Antonio Miranda. Líderes en diseño, servicio y precios. Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdacao y Arcocha. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
Malda Bikes, auténticos profesionales en la electrificación de la bicicleta. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas necesitan en Bilbao. Blas de Otero 61 y en Elorrio San Fausto 25. Confía en nosotros y ahorrarás.
Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud, desde la Asociación contra el Cáncer en Vizcaya te recordamos que estamos a tu lado cuando nos necesites. Nuestros programas y servicios son gratuitos. Infórmate en el 900-136.
El restaurante y cafetería Goiseco Izarra sigue siendo el lugar de encuentro ideal para los que quieren disfrutar entre amigos y para los que gustan de compartir una carta excepcional de sabrosas especialidades. Jamón, mollejas fritas, pimientos rellenos de changurro, chuletón. Restaurante y cafetería Goiseco Izarra, en Gregorio de la Revilla 9 y en la web goisecoizarrarestaurante.es.
To the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Oh, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues nada, aquí estamos en la tertulia, que es que hacemos tertulias paralelas también, incluso en un tiempo de publicidad, pero bueno, es lo que corresponde. Voy a intentar recuperar un poquito, ¿no?, algunos de los argumentos. Por cierto, José, ¿estuviste el otro día en el acto de Sumar?
Sí. Sí, sí.
Ahí le vimos en la televisión.
¿Qué tal fue?
Fue bien. Se había calificado como un acontecimiento histórico. Tampoco creo que tenga.
Tampoco hay que pasarse.
No, pero bueno, había quien estaba diciendo que bueno, que además el mismo lema era hoy empieza todo, ¿no? Y ya con ese lema. Ya...
Soy un poco crítico yo con eso del lema.
Pero sí es verdad que quienes estábamos comentábamos que hacía años, igual desde 2015, que no se percibía un cierto ambiente de optimismo, ilusión, emoción positiva. Que bueno, pues que ojalá que Yolanda sea capaz de trasladar eso al conjunto de la sociedad. Porque como decíamos, estamos llenos de mensajes agoreros en los medios, por supuesto que muchos vienen del ámbito de conservador y demás, pero en general yo creo que la gente sí necesita un poco de ilusión, esperanza, optimismo, y Yolanda en sus intervenciones es lo que intenta trasladar a la sociedad. Otra cosa es que eso acabe calando electoralmente o no, que ese sería otro debate.
A ver.
No, adelante, adelante.
Bueno, yo vi el acto por televisión y lo leí, y luego, pues me gusta pensar, ¿no? Y bueno, me parece una buena noticia que hay que ir concretando para el conjunto de la democracia en España, sobre todo. Muy buena noticia. Me preocupa, a corto plazo por lo menos, que Podemos no se haya integrado. Espero que lo haga para las generales, pero ya es malo que no lo haga para las municipales, porque va a haber unos datos electorales después en las municipales y en las de diputaciones y comunidades autónomas que van a marcar también, parece, un decrecimiento de Podemos, y eso no va a ser bueno. Entonces, ojalá después haya otra vez esta, digamos, irrupción de una nueva izquierda para las generales con un ánimo diferente que consiga captar no solo voto que iba a ir a la abstención, sino también voto de todos los lados, ¿no? De centro, de izquierda, de más izquierda, en España, en Euskadi, en todos los sitios, y que sea capaz realmente de fortalecer un gobierno de izquierda para los próximos 4 años después de las elecciones generales. Eso es lo que yo quiero para España, para los ciudadanos españoles, porque creo que es bueno, ¿eh? Creo que es bueno objetivamente. Creo que es bueno también la figura de Yolanda, porque añade un plus de realismo a la política y le quita algo de radicalidad que representaban las posiciones a veces maximalistas de Podemos en cuestiones en las que la calvicie no tiene remedio, suelo decir yo, y por lo tanto lo que no se puede, pues es imposible, y si es imposible será que Dios tampoco lo quiere.
Amén.
Entonces, me parece que Yolanda refleja un poco esa izquierda a la izquierda del PSOE, pero que quiere transformar la realidad, y eso es para mí lo más importante, ¿eh? A partir de ahí deseo que Podemos haga ese viraje, y para Euskadi pues se presenta un dilema importante, porque en concreto para las municipales y para las de las diputaciones tenemos un Podemos debilitado que fortalece la posición de Bildu, lo cual no me parece mal, también hay que decirlo. A mí me parece que Bildu salga fortalecido, un Bildu que también está tratando de institucionalizar su forma de estar presente en la vida política, es bueno para Euskadi. O sea, contra los agoreros que digan es que suba Bildu puede ser algo desestabilizador, no, que suba un Bildu estabilizado e institucionalizado, que es capaz de presentar programas económicos, que es capaz de presentar programas institucionales, es bueno para la izquierda. Luego cada uno que vote lo que quiera, porque razonablemente estará bien. Tengo que decir que uno proviene de la historia del origen de Euskadi Euskerri, por lo tanto piensa como piensa. Pero termina aquí.
Jonathan.
Dos cosas sobre ese proyecto. Primero, y está más que demostrado, cualquier formación, cualquier alternativa, cualquier coalición, cualquier realidad política que se presente a las elecciones y quiera obtener un buen resultado necesita de una cosa muy importante, y es la estructura y la implantación territorial. Con lo cual, quizás en el proyecto... No me voy a meter con él en ese sentido. Quizás es la pregunta de cómo conseguir enraizar en los territorios que haya caras conocidas, que haya personas que se movilicen, que haya personas que lleguen a hacer que ese discurso cale, que sería mi duda, ¿no? En ese sentido, ¿cómo conseguir o cómo va a conseguir Yolanda Sumar o las diferentes formaciones, coaliciones que integran esa nueva alternativa, cómo van a conseguir realmente una implantación territorial, la difusión de ese discurso, sabiendo que el 28 de mayo hay elecciones municipales, hay muy poco tiempo de margen y que las generales todavía no sabemos cuándo van a ser. Diciembre, enero, noviembre, pues a la vuelta de verano. Entonces, claro, es importante hacer llegar el discurso a todos los territorios para poder obtener un buen resultado, sobre todo de cara a las elecciones generales, porque el sistema electoral también es muy limitante. Pensemos que en provincias como Soria, ¿no?, que alguna vez cuando tenemos aquí la noche electoral siempre lo recordamos, ¿no?, Soria reparte tres representantes en el Congreso de los Diputados, por decir algo. Uh-huh. Tres representantes es 2+1. No hay alternativa, no hay fórmula alternativa. 2+1. Es muy raro que sea 1-1-1-1. Sería un resultado increíble, pero claro, si son dos representantes, 2+1, eso significa que las dos grandes formaciones son las únicas que acceden a la representación y el resto de votos quedan fuera. No vamos a decir que estén tirados a la basura, porque eso no me parece que sea real el discurso, sino que quedan fuera. Eso por una parte. Y relacionado con eso anterior, bienvenida sea la pluralidad al sistema político español y que se rompa definitivamente la lógica bipartidista. Bienvenido sea. Me da igual ya cuál es la realidad, pero bienvenida sea la realidad plural, real, en el sistema político español. Lo poco lógico era que fueran las dos formaciones las que ocuparan el 50, 60, 70% de la representación y las otras voces quedaran acalladas. Me da igual Euskadi, 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 me da igual que Izquierda Unida o me da igual que otro tipo de formaciones que también estaban a la izquierda o a la derecha. Me da igual. Pero que la pluralidad existente tenga representación y con voz me parece algo muy interesante. Por eso los discursos esos que intentan fomentar que la lista más votada sea la que gobierne, es que no saben dónde está la lógica, no saben dónde está ahora mismo el sistema político español, no lo saben, porque no hay dos partidos.
Ni la democracia.
Ni la democracia, por supuesto, pero es que no hay dos partidos políticos, no hay dos formaciones, ni en Euskadi hay dos formaciones, ni en Murcia hay dos formaciones, ni siquiera en Castilla-La Mancha, que era el paradigma como comunidad autónoma en la que se repartían 49-51, y ya estaba hecho y no había más discusión, ni siquiera la propia Castilla-La Mancha hoy en día es una comunidad autónoma bipartidista. No lo es.
Pero el sistema sí. El sistema electoral, como
puede
tú decías,
facilitar, claro, puede facilitar.
Hay un montón de provincias donde el sistema electoral te garantiza ese bipartidismo.
Lo facilita, pero es verdad que ha habido alternativas. La propia Teruel existe, la sorpresa de Teruel existe, sí. Que consiguió romper esa misma lógica y diciendo aquí estamos, o en las Cortes de Castilla y León, Soria ya irrumpir con fuerza y decir sí, seremos la última provincia, pero estamos presentes.
Bueno, pues los oyentes han reaccionado también a esto. Os voy a decir una cosa, que son muchos oyentes. Aquí hay una controversia ahora mismo, que es Sumar y Podemos. Uh-huh. Entonces hay oyentes que están en la línea de Podemos, lo que significa que denostan todo lo que representa Sumar por aquello de que no está todavía alineada con Podemos, ¿no? Porque aquí me manda una intervención, por ejemplo, de Pablo Iglesias, donde dicen, y me mandan una noticia que alguien subtitula, dice: el apoyo de todos los medios de desinformación a Yolanda Díaz tiene un fin, y no es que llegue a ser presidenta del gobierno, como si el fin de ese apoyo fuera el menoscabar las posiciones de Podemos, por ejemplo, ¿no? Es lo que interpreto yo de esa noticia, de lo que ella envía.
Pero no hemos dicho eso nosotros.
No, pero yo digo lo que los oyentes dicen. Otro oyente dice: tengo una duda, tras la presentación de Sumar, Yolanda en las municipales, ¿a quién va a apoyar? ¿A sus compañeras de Izquierda Unida o de Más Madrid? Pues en el caso de Euskadi, por ejemplo, apoyará la candidatura que representa en estos momentos el Carrequín Podemos, Izquierda Unida, Esquerra Anitza, uh-huh, Equo y Alianza Verde. Porque en Euskadi es la casualidad de que para los municipales y forales
no hay más.
Se presentan todas las formaciones juntas. ¿No, José Rey?
Sí, claro. O sea, ese esfuerzo ya lo hemos hecho. Pero al final todas las formaciones tienen que hacer ese esfuerzo en alinearse a lo que genere más ilusión. Y en ese sentido yo me remito a lo que pasó cuando surgió Podemos. Cuando surgió Podemos, el partido hegemónico, digamos, de esa izquierda alternativa al PSOE era Izquierda Unida. Y recordemos cuáles eran las posturas de Cayo Lara, de los ortodoxos de Izquierda Unida, de cómo decían, de que esto había venido para no sé qué, para no sé cuánto.
Para socavarles a ellos.
Para socavarles a ellos. Entonces, al final, es que cada momento histórico tiene su oportunidad y en cada momento histórico a cada formación le corresponde leerlo correctamente y saber cuál es su papel.
Sí, porque en aquel momento los dirigentes, los más visibles de Podemos, era todo gente que venía de Izquierda Unida.
Y que, como decía antes Jonathan, a nivel territorial, y que como decía Jonathan, a nivel territorial no les conocía a nadie. O sea, si en 2014 se presentó la cara de Pablo Iglesias, igual que ahora se presenta la de Yolanda Díaz, ¿no? Entonces, al final, en torno a eso, alineas todo un movimiento político y a las formaciones les corresponde saber dónde están. Fíjate, yo que no soy de Izquierda Unida, pero el otro día en el acto de Yolanda, el momento más llamativo para muchos fue en el que le agradeció a Alberto Garzón y le dijo: gracias, Alberto, por tu generosidad y por saber estar donde toca estar ahora. Es decir, ya dejó claro, es que a los partidos a lo mejor ahora os toca estar en una segunda línea para que todo esto se haga más transversal, se haga más amplio. Porque si solo vamos a recabar el 10% del voto de la izquierda a izquierda y no vamos a intentar rascar voto de abstencionistas, de votantes del Partido Socialista, de gente desencantada con otras opciones, es imposible que superemos ese bipartidismo. O sea, con un 10%, como decía Jonathan, en muchas provincias te quedas como estabas. O sea, ni tienes... En las generales me refiero, ¿eh? En las generales.
Mira, otro oyente que dice, pero en Euskadi también se presenta Más País.
No,
se presentó en unas...
Euskadi, que es la representación aquí de Más País, públicamente dijo que en las municipales y forales no se presentaban para no dividir el voto, lo cual fue una postura bastante responsable.
Sí, y otro dicen, Rejón abandona Podemos por su acuerdo con Izquierda Unida. Bueno, no sé exactamente si esta historia fue así, pero bueno, digamos que ha habido tensiones. En toda esa zona ha habido tensiones y siempre las ha habido, ¿no? Pero sí es cierto que todo parte de un partido hegemónico como Izquierda Unida, que surge muchos dirigentes de Podemos, vienen de Izquierda Unida, Cayo Lara y compañía dijeron que aquello venía simplemente a darle la línea de flotación y luego a partir de ahí pues ya ha llegado toda la deriva, porque luego los propios fundadores de Podemos, ¿cuántos quedan? ¿Cuántos quedan los fundadores de Podemos? Y luego algún oyente que decía que para qué es necesario entonces crear un nuevo partido, ¿no? Yolanda Díaz no crea un nuevo partido, lo que crea es una coalición,
una suma de
partidos. Los partidos tendrán luego
de partidos y de ciudadanos.
O sea, sí.
Yo creo que no es bueno para nadie que Podemos se desintegre, ¿eh? O sea, a mí me parece que es bueno que mantenga su estructura política o se transforme, si decide con autonomía plena hacer la transformación que considere oportuna. Pero corre el peligro de ir perdiendo encanto en la población no militante, pero que tiene que votar en un momento determinado. Y es importante que ese encanto no se pierda, que lo mantenga, lo sostenga alguien y lo lleve a las urnas.
De todas maneras, brevemente, la constitución de nuevas formaciones políticas. Ayer, por curiosidad, entré en el registro de partidos políticos del Ministerio y en los últimos tres meses va en torno a 50 partidos nuevos los que han sido formados para las elecciones municipales.
¿50 partidos? Uh-huh. Jesús.
A nivel local,
por eso digo.
Es que plataformas independientes,
igual,
de Ciudadanos,
igual,
y demás.
Pero eso digo, que es que es una realidad, es una realidad propia del sistema.
Bueno, pues hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa y sin esfuerzo. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Si eres de las personas que están preparadas para invertir en su salud mejorando la calidad del sueño, ponte en manos expertas. En Sweet Deluxe te escucharemos para dar soluciones únicas a tus necesidades. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro, además de atenderte con las nuevas tecnologías en nuestro nuevo gabinete médico-optometrista, celebramos contigo el 36 aniversario con un cheque regalo hasta el 29 de abril, que se suma a todas las ofertas que ya tenemos. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, único centro Barilux especialista en Basauri.
En San Telmo Museoa volvemos a los 90.
A los inicios del videoarte.
A espacios míticos como Zapatari o Artelecu.
A lo participativo frente a la individualidad.
Revive el arte y la cultura de esta rompedora década a través de la exposición
Los Nuevos 90.
Hasta el 4 de junio.
¿Hora de renovar tu hogar? Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Visítanos en Baracaldo, Retuerto Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83 y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Novedades del hogar. Especialistas en cortinas y decoración de ventanas. Durante este mes descontamos el IVA en los artículos de temporada de ropa para vestir tu cama. Y también confeccionamos gratis las cortinas de nuestra colección. Novedades del hogar. Cortinas, alfombras, toallas. Alameda de Urquijo 21 en Bilbao.
Movex Clinics Bilbao, centro de neurorehabilitación mediante exoesqueletos. El método Movex logra mejores resultados en la recuperación de lesiones de médula, ictus, ataxias y neurodegenerativas. Somos ciencia a tu servicio. Infórmate en el 613 00 4436 y en movexbilbao.com.
Cabú, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Las últimas novedades con protección solar para que tu bebé disfrute del buen tiempo. Te esperan en Cabú, bañadores, gafas de sol, gorritos. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Asador Valparaíso, los mejores asados y al mejor precio en Bilbao. Pollo, costilla, codillo, cordero. En Santutxu, Juan de la Cosa 17, Deusto, Madariaga 45, Zorroza, Carretera Castrejana 21 y en Astrabudúa, Lurberri 1. Asador Valparaíso, el pollito como nadie lo hizo, el pollito como usted lo quiso.
Arraya Maestu en la montaña alavesa es la escapada ideal para la práctica de la escalada y la espeleología. Recorrer sus rutas, el aire puro del Parque Natural de Isqui, el yacimiento prehistórico de Achoste o conocer sus 16 pueblos con historia. Son experiencias únicas. Arraya Maestu es para disfrutarlo. Arraya Maestu Coudala.
Bueno, pues vamos a cerrar ya la tertulia. Me he quedado con las ganas de un tema que tenía pendiente también, porque cuando Ángel ha metido antes un concepto, decías, ¿no?, la inteligencia artificial, que lo que hace no es generar, sino transformar. Pero es que tenemos un debate con la inteligencia artificial de agárrate y no te menes, Ángel. Ayer mismo el diario El Mundo publicaba una foto de Pablo Iglesias y Yolanda Díaz, imposible en el momento actual. Podía haber sido de archivo, que es como yo pensé que era. Y luego ya capté que no lo era, era una creación.
Sí.
Puf, tenemos un lío.
Pero habéis visto al Papa también con
con un plumero.
Pero
vamos a ver,
estamos viendo ya cantidad de información descriptiva, puramente descriptiva. Me da lo mismo de información que de turismo, que de deportes. Va a ser creada por la inteligencia artificial.
Sí, el otro día hice...
Incluso la opinión convencional... va a ser creada,
el otro día hice un ejercicio con varios elementos para buscar cómo funcionaba la inteligencia artificial y copia muy bien, ¿eh?
Es claro, no tenemos que asustarnos de eso. Eso es bueno, o sea, voy a poner un ejemplo.
No, pero tienes 10 segundos para ponerlo.
Otro día.
Venga, que es que si no Carlos nos echa. Ángel Toña, Jonathan García, José Ramón Becerra, que tengáis buen día. Venga,
bueno, va.
Haga frío o calor, Epeleco garantiza un sistema térmico para el hogar, rápido, sin obras y económico. Con Epeleco tendrás un ahorro de hasta un 53%. Si quieres que las fluctuaciones de los precios de energía no te den sustos, infórmate en el 661-173-924 y en epeleco.com.
Bueno, pues Juanma Jubera llegará ahora con las últimas noticias y después Egunon Magazine con Cristina Maestro, Leila Argandoña y Mai Madrazo. Nosotros volveremos, bueno, mañana sí, pero en un día especial, porque será a las 9 de la mañana cuando arranque Egunon Vizcaya. Nos encontramos mañana. Sed felices. Carpe diem.